¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería?
Es tu responsabilidad.
Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando.
Hacete responsable y que se haga la magia.
Aquí comienza Espiritualmente. Espiritualmente. Con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Tú solo ríe, que es parte del juego. Cecilia Olivera, periodista y comunicadora. Es libre, es
frágil, es fácil. Y si miramos un poco más allá,
y si hacemos el ejercicio,
caminemos
espiritualmente.
Espiritualmente.
Bienvenidos a todos a este séptimo capítulo de Espiritualmente, que se hizo desear, pero acá está. Y esta vez vamos a dedicarlo a un tema que a todos nos llama la atención. ¿Crees en los extraterrestres? ¿Crees que están entre nosotros?
¿Qué tema, Ceci, ese? Mirá, yo la verdad es que si bien tengo el recuerdo como intacto de a mis 7 años viviendo en San Pablo, vi clarísimamente lo que hoy se denomina como un ovni, pero yo en ese momento no sabía lo que era un ovni, o quizás había escuchado hablar, pero para mí era ese tema como un juego, y hoy puedo recordar, ¿no? Más allá de que los recuerdos están distorsionados con el tiempo, de haber visto a través de esa ventana y haber llamado a mi madre y decirle, vi un ovni. Pero bueno, la verdad es que no ha sido un tema en el que yo haya investigado, pero bueno, la realidad sí es que a mí me fascina y me entusiasma la idea de que no estemos solos en el universo, y más allá de que me fascine, creo firmemente en eso, porque siempre me pareció como una certeza el hecho de que no estamos solos en el universo.
Realmente desde la ciencia siempre, si bien no se ha confirmado la existencia o un contacto con seres de otros mundos, de otras galaxias, lo cierto es que por probabilidad muchos científicos afirman que la existencia de vida extraterrestre debería ser aceptada, ¿no? Porque en un universo tan vasto sería casi que impensable que los únicos habitantes de este universo somos nosotros. Pero bueno, hasta hace pocos años la NASA ha dado algunos pasos y ha admitido que se hable del tema, e incluso tengo entendido que, por ejemplo, personas que van a la NASA, que les hacen firmar, que si tienen algún tipo de abducción, no se hacen responsables.
Claro, pareciera que esa ya es como una realidad para algunas personas, y para otros, bueno, para nosotros sigue siendo como algo que en lo que creemos o en lo que no creemos, pero la realidad es que sí hay algunas evidencias de todo esto. Por ejemplo, el camino espiritual que vengo recorriendo, hay varios de mis mentores y, bueno, los sabios que compartimos siempre, que hablan de todo esto, han hablado de la importancia de prepararnos para la llegada de esa nueva realidad, esa nueva etapa que parece que no está tan lejana, si es que ya no está sucediendo, pero bueno, que sea de público conocimiento, ¿no? Y como bien decís vos, el Pentágono y la NASA han ido lanzando información allá por comienzos del 2019 acerca de un material que hasta ahora no se conocía acerca de esa vida extraterrestre. Y sabemos que hoy en día se permite hablar, por ejemplo, a pilotos de Fuerzas Armadas que hasta ahora tenían prohibido hablar acerca de avistamientos. Sin embargo, parece que nos están preparando para algo, ¿no? Claro. Emilio Carrillo habla de unos 6-7 años, dio una conferencia Emilio Carrillo hace aproximadamente 2 años, donde habló de ese tiempo más o menos donde esto iba a ser de público conocimiento. Y la NASA habla cada vez con más claridad.
Acá es difícil encarar este tema en el sentido de ir separando las aguas, ¿no? Porque una cosa vendría a ser el descubrimiento que pudiera hacer la especie humana sobre la existencia de vida en sus primeras formas, por ejemplo, o de rastros de haber existido vida, como claro, es lo que se dice en Marte, y otra muy distinta es la existencia de vida inteligente, con otro nivel de desarrollo. Creo que eso es lo que principalmente nos preocupa como especie, el hecho de que haya civilizaciones en otros lados que pudieran eventualmente hacer contacto con nosotros.
Sí, totalmente, Ceci. Y viste que el ser humano tiene esa complejidad y esa cosa tan linda también del ser humano de buscar la compañía siempre, ¿no? Porque ¿por qué buscamos vida extraterrestre? ¿Por qué queremos buscar amigos, no? Desde claro. que somos chiquitos buscamos amigos. Yo creo que todo el mundo cree en los extraterrestres, porque más allá de nuestro ego humano, creo que nos damos cuenta de la inmensidad del universo, de la inmensidad de la vida, de la inmensidad de formas de vida existentes en este universo, y yo creo que todo el mundo dice... Sí, realmente es posible. Nunca conocí a nadie que me dijera, no, mira, no creo en los extraterrestres, creo que somos los únicos.
Claro, es tan inabarcable este universo desde la mente racional humana, si bien desde esa mente santa que tenemos, donde nos sí. conectamos con la divinidad, quizá el universo entero sea abarcable, pero desde la mente racional es tan inabarcable que sería casi ilógico pensar que no hay otra existencia. Recuerdo perfecto la película aquella Contacto con Judy Foster, donde ella era una sí. científica y en un momento... termina diciendo qué desperdicio de espacio si eso fuera así, ¿no?
Totalmente.
De hecho, Fer, los sí. exoplanetas, como se les llama, que son esos planetas sí. que son parecidos al planeta Tierra en sus condiciones de alejamiento con respecto a una estrella, como en nuestro caso al Sol, que existen, ¿no? Esos planetas que presentan condiciones propicias para la vida parecidas a la de la Tierra, pero también
hablan de más de 100.000 millones de exoplanetas similares a la Tierra, así que imagínate, 100.000 millones.
Ahí igual estamos hablando de condiciones de vida similares a la raza humana, porque uno tiende inconscientemente a pensar en extraterrestres humanoides que hagan contacto y que se nos presenten en este plano físico.
Exactamente, que se nos presenten en este plano físico con una forma humanoide. Claro, ese es un gran tema, creo que dentro de la ufología le vamos a preguntar a nuestro invitado, pero bueno... Es verdad que, por ejemplo, Emilio Carrillo nos habla, y varios otros también, hablan de eso de no confundir a los extraterrestres con avances tecnológicos humanos que podemos ver, porque muchos hemos visto cosas extrañas en el cielo, en el firmamento. Entonces Emilio Carrillo pide que diferenciemos lo que son los avances tecnológicos, y también nos habla de que hay formas de vida de otras densidades y frecuencias vibratorias que viven en el plano astral. Existen formas de vida con las que podemos contactar que tienen que ver con nuestro mundo emocional, y muchas veces también lo confundimos con eso. Y hay personas que hablan de contactos con extraterrestres cuando en realidad son entidades que vienen de ese plano astral, y en ese plano astral hay diferentes formas de vida. De hecho, en el cristianismo se hace referencia a todo un menú de seres celestiales, tronos, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, formas de vida que no tienen nada que ver con los seres que estarían en un plano idéntico o similar al nuestro. Y yo creo que cuando se habla de extraterrestres estamos hablando de extraterrestres que son humanos, es decir, que tienen manas, que tienen pensamiento, exacto, que tienen un cerebro complejo como el nuestro, que tienen la capacidad de pensar y que son humanoides, ¿no? Más allá de que su forma física pueda ser muy distinta, porque bueno, nosotros en este planeta, por ejemplo, tenemos una morfología muy parecida a los mamíferos. De repente en otros planetas pueden tener una forma más reptiliana, por ejemplo, ¿no?
Espiritualmente. Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios.
Hoy puedo decir que nunca dejé suerte al azar.
No debemos confundir los extraterrestres, primero, con adelantos tecnológicos, avances tecnológicos humanos. No es ninguna teoría de la conspiración. Lo cierto es que fuerzas militares, gobiernos, han hecho ya un desarrollo tecnológico que no es conocido públicamente, y que a veces, en nuestra ingenuidad, los que observamos el firmamento en cualquier momento, en cualquier noche, vemos cosas que no entendemos y lo llamamos objetos volantes no identificados, e inmediatamente lo asociamos con extraterrestres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tecnología humana ha ido mucho más allá de lo que la opinión pública conoce, y a veces se producen estas confusiones, a veces se producen estas distorsiones. Por tanto, no todo lo que vemos en el espacio, no todo lo que vemos una noche estrellada y consideramos como ovni, vienen del exterior, sino que tienen que ver con avances tecnológicos propiamente humanos. No son extraterrestres, sino terrestres. Esto por una parte. En segundo lugar, hay personas que hablan de contactos con extraterrestres, cuando en realidad son contactos con entidades de lo que en el lenguaje esotérico y en la sabiduría profunda se conoce como el plano astral. Y en ese mundo astral, en ese plano astral, hay formas de vida, de diferentes cualidades, de diferentes grados vibracionales. Y a veces cuando se hablan de extraterrestres, las personas que han tenido capacidad de conocer el mundo astral perciben perfectamente que no están haciendo referencia a seres extraterrestres, sino que están haciendo referencia a entidades del plano astral. Y por supuesto, y es muy importante, no confundir los extraterrestres con los seres celestiales que han sido descritos por todas las tradiciones espirituales. Hay formas de vida que no es que sean extraterrestres, es que pertenecen a otros planos dimensionales radicalmente distintos.
Bien, acá escuchábamos entonces un pedacito de lo que fue la conferencia de Emilio Carrillo, que habló hace un tiempo ya en un coloquio, en coloquios que él suele dar, acerca de la existencia de vida extraterrestre, y es aquí donde él anuncia que no en muchos años vamos a conocer, y que bueno, que es importante prepararnos para ese momento, que no sea una sorpresa para nosotros y que podamos ya ir empezando a abrir nuestra cabeza. Y bueno, él habla también sobre la posibilidad de que ya estén entre nosotros.
Tantas interrogantes, tantos miedos, tantas ilusiones, tantas cosas, tantas cuestiones y sentimientos depositados en esa idea de existencia de vida extraterrestre, que realmente hace que la mente racional muchas veces la descarte. Y mucha gente escéptica diga, no, son todos ilusiones ópticas, fantasías de la mente humana, y eso no tiene una existencia real. Pero hoy por hoy, gente de la ciencia, gente avalada, con prestigio profesional desde otras ramas, está hablando de que esto debería ser tomado más en serio.
Se hace cada vez más serio, ¿no? Como con investigaciones cada vez más serias y avistamientos cada vez más reales y más comprobables, ¿no? Ya están entre nosotros, ¿no? De eso se habla, de que ya están acá y que ya están entre nosotros, más allá de que no se den a conocer. Y esa es una pregunta muy interesante para hacernos. ¿Por qué aún, si están entre nosotros, no se dan a conocer? Tiene que ver con nuestro grado de conciencia, tiene que ver con nuestra frecuencia vibratoria, tiene que ver con que no somos aún capaces de comprender realidades muy diferentes a la nuestra.
¿Por qué no son visibles para todos? Y ahí es donde uno debería caer de nuevo en la frase que hemos hablado tanto en estos episodios de creer para ver, ¿no? Para uno poder contactar con otros planos de existencia, y en este caso con seres de otros planetas, de repente, antes que poderlos ver, debe creer, porque nuestra mente tiene visión selectiva. No nos olvidemos que nuestro cerebro ve lo que decide ver, no es que ve todo el espectro de lo que existe.
Exactamente, lo que decidimos ver y lo que estamos preparados para ver también. Y que no nos olvidemos que somos seres espirituales y que los extraterrestres también son seres espirituales, porque todos somos hijos de la creación, de la vida una, y todos, no importa la forma de vida que tengan, todos estamos acá para recordar quiénes verdaderamente somos, más allá de la forma física que tengamos, del planeta del que vengamos y de qué forma nos estemos manifestando en este universo. Somos seres divinos, somos seres espirituales que estamos acá simplemente experimentando. Quizás algunos no en tercera dimensión, quizás algunos estén vivan en otras dimensiones, pero sí que estamos experimentando para el único fin, que es el regreso al hogar.
Claro, el camino espiritual a mí me ha hecho tener otro concepto de lo que puede ser esto de hablar de los extraterrestres, porque obviamente al darle lugar a las existencias en otros planos, en otras dimensiones, uno dice, bueno, lo que me estoy planteando cuando hablo de vida extraterrestre es si otros seres son capaces de materializarse en una densidad en esta tercera dimensión y viajar en esta distancia, que es una ilusión óptica de esta tercera dimensión también, ¿no? El tiempo y el espacio. Porque nosotros nos imaginamos los extraterrestres viniendo de visita en naves. Eso habla de una tercera, claro, de una tercera dimensión que implica tiempo y espacio. Entonces, en esa tercera dimensión, los seres que lleguen a visitarnos deberían poder encarnar en esa densidad para hacerse presente de forma material. Lo cual no quita que después uno ya asuma que en otras dimensiones convivimos permanentemente con seres que están presentes todo el tiempo y con los que uno puede hacer contacto a partir de la meditación evolución y de la conexión con uno mismo. Entonces esos extraterrestres serían extra nosotros desde esta tercera dimensión. Están lejos, sí, podrían venir a visitarnos, pero desde el paradigma, sí, que nosotros planteamos espiritualmente y desde donde nos posicionamos aquí, todo tiene lugar. Todo tipo de existencia, todo tipo de vibración, y como siempre decimos, y quizá estoy repetitiva, el universo es una gran cita y estamos todos en él.
Exactamente. Quizás si aún no hemos conocido la vida extraterrestre porque estamos buscando algo que es muy similar a nosotros, como decías vos, y que tiene mucho que ver con esta tercera dimensión y esto del tiempo y el espacio. Esa posibilidad de seres que hayan roto, que hayan encontrado una grieta entre el tiempo y el espacio.
Claro.
Por eso mismo, porque estamos buscando seres demasiado similares que vivan en las mismas condiciones que vivimos nosotros acá en esta tercera dimensión, que es muy densa, ¿no?
Claro, porque uno dice, ¿por qué no los podemos ver? ¿Por qué no llegan de visita? Y bueno, porque la encarnación en la tercera dimensión implica condiciones físicas que de alguna forma nos anclan a un lugar. Nosotros como especie sabemos bien que para poder viajar por el universo tenemos que hacernos una atmósfera artificial alrededor nuestro, porque si no nuestro cuerpo, exacto, y nuestra densidad estallaría en el vacío del universo fuera de la Tierra y fuera de la gravedad. Por lo cual, otro ser que exista para en esta misma 3D, donde se presentaría visible para nuestros sentidos, para nuestros ojos, para nuestra percepción, tendría que ser igualmente denso, por lo cual tiene las mismas imposibilidades de viajar en el tiempo y el espacio que,
claro,
que nosotros tenemos. Entonces, de ahí es que uno piensa que si que el contacto extraterrestre que está teniendo gente que vive en nuestro planeta son seres, como vos decís, menos densos, que pueden encontrar esa grieta como para apersonarse y materializarse en nuestra realidad.
Y seguramente más evolucionados, Cecilia. Por ejemplo, una de las cualidades que se sabe que el ser humano va a desarrollar en los próximos años, no tan lejanos, es la telepatía, que es algo que en el ámbito de lo que es la neurociencia ha estado avanzando a pasos agigantados. Y estos seres se comunican, por lo menos las personas, los ufólogos y las personas que tienen contacto con estos seres, se manejan a través de la telepatía. Y esas citas, por ejemplo, se dan a través de contactos telepáticos, que es algo que se sabe que la humanidad va a desarrollar cada vez con más naturalidad, que nos vamos a poder comunicar telepáticamente en un tiempo no muy lejano.
Que es una capacidad que ya está en nuestro cerebro no desarrollada. Entonces, por eso,
sí,
es que el contacto extraterrestre se da con seres que se comunican telepáticamente con quienes están contactando. Y quizá también por eso las representaciones que hemos visto en la ficción, en las novelas, en todo, se presentan estos seres como casi incorpóreos, como una especie de holograma. A mí me gusta mucho pensar la posibilidad que nos está dando Internet de estar físicamente en lugares muy lejanos y que quizá dentro de no muchos años una conferencia por Zoom pueda perfectamente hacerse a través de hologramas donde el cuerpo de uno prácticamente está presente en el otro lugar.
Y de eso siempre lo pensé, sí.
Claro, quizá de esa manera es que seres de otros lados pueden presentarse casi corpóreamente, aunque no del todo en lo físico, porque eso, como decíamos, necesita unas condiciones de subsistencia, la materia física, pero sí como, claro, una especie de holograma. Casi todos los que han hecho contacto te cuentan que no son seres físicos así corpóreos como nosotros, sino que más bien son una especie de holograma.
La tecnología nos está permitiendo acercarnos cada vez más. Entonces, claro, ¿por qué no? También nos va a acercar con otros planos, ¿no?
¿Dónde es esa conferencia que hay 500 personas desde distintos lugares del mundo? ¿Dónde físicamente se,
exacto,
lleva a cabo? En nuestras,
claro,
mentes. En nuestras mentes es donde se lleva a cabo en realidad. Porque el espacio de conexión es un lugar abstracto, inexistente, el ciberespacio en este caso, y allí obvio que para el ser humano de la actualidad es que se hace más posible el abrirse a esta realidad de que haya espacios que uno no pueda tocar, pero que sí existen y donde uno puede tener comunicación. Entonces, desde ese lugar, desde el avance tecnológico y desde realmente el camino espiritual, uno se abre a la posibilidad del contacto con seres extraterrestres que puedan estar a través de tecnologías más avanzadas haciéndose presentes en nuestro planeta, si bien de forma física y corpórea no puedan venir y tocarte la puerta. No es casualidad también que muchos pilotos y aviadores hayan sido los punta de lanza, los de vanguardia en estas especies de contacto, porque de alguna manera estar en el aire quizá lo lleve...
Claro, en los cielos, esto sucede en los cielos.
Claro, en los cielos, entonces ahí es donde, claro, ves me imagino, el holograma de la nave espacial al lado de tu avión y decís, ¿qué es esto? Y bueno, y son presencias que obviamente te llevan después a investigar. La verdad que me parece fascinante que personas criadas y formadas de repente bajo una escuela militar donde sí, la racionalidad es lo que prima, después se tengan que enfrentar a la situación de tener avistamientos de cosas que no se explican y allí se les abre una dimensión espiritual. De eso también vamos a estar compartiendo con Agustín Rodríguez, que es un piloto de la Fuerza Aérea Uruguaya, que ahora es piloto comercial, que ahora está en Dubái instalado volando para Emirates Airlines. Él hizo avistamientos, es testigo de esto y a partir de allí abrió un camino espiritual. Y ¿sabes qué, Fer? Está dispuesto a contestar en un capítulo bonus de este episodio todas las preguntas que todos nos quieran mandar a propósito de sus avistamientos, su experiencia y por qué él, como ex militar y actual piloto, cree fehacientemente en la vida extraterrestre y de hecho siente, porque telepáticamente se lo han manifestado, la misión de dar este mensaje a la humanidad. Vamos a compartir este audio que él nos mandó y vamos a dejar la consigna de que nos envíen todas las dudas porque lo vamos a estar entrevistando con las preguntas que ustedes nos manden.
Ingresé a la Fuerza Aérea con 18 años y me fui cuando tenía 30 años y ahí ingresé a la actividad comercial. Me fui a una aerolínea en Panamá y fui piloto de 737, Boeing 737. En uno de esos vuelos, en el año 2009, para ser más preciso, el 5 de enero, llevábamos a Cali, Colombia, con un capitán, un amigo, René Arce, de Bolivia. Y en aquel momento vimos una luz a nuestra derecha que parecía un avión a lo lejos, pero el asunto, y para hacerte corto el cuento, se fue acercando esa luz cada vez más, hasta que vimos que era una esfera luminosa blanca, con una luz muy brillante, pero que no nos encandilaba. Por supuesto, le preguntamos antes al control aéreo si tenía algo en esa zona y nos dijo que no. Por supuesto que para nosotros en algún momento se hizo muy claro que no era un vehículo terrestre y estaba en ese momento yo al mando de los controles. Se acercó a nuestra aeronave a una muy corta distancia en un vuelo controlado y muy suave. Pero por supuesto en un momento me desató mi instinto de supervivencia, creí que nos iba a chocar y en ese momento mi reacción era la de bajar la nariz de la aeronave, digamos, para hacer la maniobra de evasión. En ese momento hizo un viraje instantáneo de 90 grados, volando hacia el frente, horizontalmente, después de 3 destellos de luz, desapareció. Ese fue el puntapié inicial, digamos, si bien no fue la primera vez que vi un objeto volador no identificado, fue la vez más clara y lo que despertó mi gran curiosidad, por supuesto. Bueno, una serie de factores en mi investigación me llevó a entender mucho más acerca del tema, a seguir teniendo experiencias hasta el punto de hacer contacto con estos seres de manera astral, digamos. Hoy me dedico, sigo siendo un piloto comercial, vuelo en el Medio Oriente y me dedico a la divulgación de todo esto y a tratar de transmitir a las personas que están listas la información acerca de la ley del uno, del despertar de conciencia y de la verdad, que de nuestra realidad, ¿verdad? Que no es lo que nos cuenta.
Bueno, era Agustín Rodríguez, piloto uruguayo que les decíamos está instalado en Dubái volando para Emirates Airlines y que está dispuesto a contestar todas sus preguntas a propósito de sus contactos, así que queda planteada la tarea para un episodio bonus que vamos a estar haciendo sobre este episodio de vida extraterrestre. ¿Crees en los extraterrestres? ¿Estarán entre nosotros?
No te olvides, es siempre un placer para nosotros recibir tus preguntas en espiritualmentepodcast@gmail.com. Te leemos siempre. Envíanos todas las preguntas y todas las sugerencias que tengas.
También hay teorías que hablan del ser humano como un ser que ha venido de las estrellas, o sea, como una fusión entre los mamíferos terrestres y seres de otros lados con inteligencia que hicieron ese eslabón perdido y ese salto cuántico en cuanto a la especie humana, ¿no?
Que... Claro, de esta teoría de que somos extraterrestres, que no venimos de acá, sino venimos de otros lugares. Eso es una realidad de la que se habla mucho dentro de la espiritualidad.
También a uno lo deja pensando, porque sí, es cierto, nosotros nos hemos, como especie humana, encargado mucho más de explorar hacia afuera que hacia adentro del planeta. Entonces,
y hacia adentro de nosotros mismos también.
Bueno, también, ¿qué es ese impulso que nos lleva a mirar hacia las estrellas, a mirar hacia el cielo, a tirar cohetes, a querer salir, ¿no? Eso también es un impulso que tenemos como de salir de nuestro propio hogar, que casi que es inexplicable porque no le pasa a otras especies. Otro que habla de mucho de todo esto es este argentino que ya hemos compartido con ustedes anteriormente, al igual que Emilio Carrillo también ya lo hemos presentado en otros episodios, y es Matías Di Stefano, quien recuerda todas sus vidas anteriores y quien habla de la existencia de vida extraterrestre como lo más normal del mundo. O sea, él realmente uh-huh. tiene una percepción que es mucho más cuántica de la existencia y da lugar esta percepción, obviamente, a la vida extraterrestre y a las intervenciones extraterrestres que ha habido en la evolución de la raza humana. Lo escuchamos.
Hablan los sabios.
¿Por qué nos observan? Y cada vez más de cerca, porque ya falta que nos saluden por la ventanilla. Lo que está pasando con esos seres es que ellos vinieron hace mucho más tiempo a la Tierra. Hace desde el principio, desde miles y miles de años, incluso antes de que la humanidad existiera, ellos ya estaban aquí en la Tierra. Y reconocieron la Tierra como un lugar donde todos ellos podían unirse y trascender unidos. Lo que hicieron entonces con la Tierra es unir sus genéticas, mezclar sus potenciales y venir todos aquí a la Tierra para armar un único proyecto que somos nosotros. ¿Y qué tiene la humanidad? Tiene el propósito y el deber y el honor de unir en su interior todos esos que nos observan desde los cielos. Esos seres que están entre diferentes planos, ¿sí? Están en los cielos, se ven las luces y nos observan y demás. Lo que están tratando es de observar cómo nosotros logramos trascender la unidad. Porque este es uno de los planetas más difíciles de trascender, porque es uno de los planetas más diversos de nuestro sistema galáctico. No sé si alguno se acuerda de haber vivido en otro planeta, por acá, no me acuerdo. Pero lo que sucede en otros planetas es que todo es muy igual, ¿sí? La sensación es muy semejante, todos piensan más o menos lo mismo, pasan cosas bastante regulares, no hay tanta biodiversidad, ¿sí? No hay tanta independencia mental del otro. Entonces, ¿esto qué implica? Que nuestro planeta es un punto de desarrollo muy, muy interesante y muy importante. Por eso mismo los seres que están en los cielos no pueden intervenir con nosotros. Lo único que pueden hacer es apoyarnos y tratar de colaborar en lo que puedan sin intervenir en nuestro libre albedrío. Porque si nosotros desde el libre albedrío logramos unir y trascender la dualidad, significa que la galaxia entera trasciende la dualidad y se une. Por eso no pueden meterse, no se pueden involucrar.
Una de las vidas que más recuerda es una vida que no fue en este planeta Tierra, ¿no? Él recuerda muchísimas vidas, pero hay algunas que las tiene bien claras y una de ellas es una vida fuera del planeta Tierra.
Ahí queda claro que somos seres espirituales experimentando vidas encarnadas en distintas formas, en distintas dimensiones y claro, en esto de la linealidad del tiempo que vemos desde la 3D, suena rarísimo, pero Matías recuerda su vida en otro planeta como la misma alma experimentando otra encarnación en otro lado.
Esa, ¿cierto? Es una habitación más de la vida, ¿no? Es como una gran casa y nosotros estamos viviendo en un cuarto, ¿no? Pero en realidad la vida se desarrolla en muchísimo más espacio del que nuestra mente puede abarcar.
Qué impresionante. Lo que pasa es que uno a partir del camino espiritual, por llamarle de alguna manera, el abrir la mente a todas estas existencias, termina creyendo en todo. Porque ¿qué es lo que uno es capaz de decir, no, esto no existe?
Es que las posibilidades son todas. Bueno, Matías justamente habla muchísimo de esto, ¿no? No existe una realidad y una mentira, no existe un bien, no existe un mal. Existe absolutamente todas las posibilidades existen y están planteadas sobre la mesa. Esto habla también la ley de atracción, todo ya está sucediendo, todo es una realidad. Lo que tengo que hacer es conectar con eso o conectar con otra cosa. Depende con qué conecte yo en mi vida, pero en realidad las posibilidades son todas. Es este un mundo mágico en realidad.
Claro, y lo que tengo cerca siempre es por resonancia álmica, siempre es por resonancia vibracional. O sea, lo que tengo cerca, lo que veo, lo que puedo palpar es lo que más me aporta para mi crecimiento, para mi desarrollo espiritual, y por eso es que el mundo que me rodea tiene que ver conmigo, porque es lo que me está aportando para poder cada vez comprender y elevar mi vibración en esta existencia que es única en todo el universo.
Cada paso que uno da
El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas.
Se conecta con mis seres queridos.
Bueno, y estamos prontas ya para recibir a nuestro invitado de hoy, Ricardo González, ufólogo, investigador del fenómeno OVNI y autor de más de 20 libros sobre el tema. Estamos encantadas de recibirte. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es para nosotros un honor tener la posibilidad de hablar contigo y acercar a la gente un poquito nada más de todo el conocimiento que tenés, que la verdad es que nos deja asombradas y tenemos muchísimas preguntas para hacerte. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, les agradezco mucho la invitación. El placer es mío.
Te agradecemos a ti. ¿En este momento estás en Perú?
No, en este momento estoy en Capilla del Monte, en Córdoba, la Argentina. Si bien es cierto, nací en Perú y estoy a caballo entre Lima y Capilla del Monte, pero actualmente mi residencia se encuentra aquí. Aquí vivo con mi esposa ya hace unos pocos años.
Un lugar bastante especial para todo lo que es tu investigación y todo lo que ha sido tu experiencia. Ricardo, para que la gente te ubique bien, si bien sos muy conocido, tenés muchísimos seguidores alrededor del mundo y como decía Fernanda, recién has publicado más de 20 libros, contanos un poco cómo ha sido tu trayectoria y por qué decidiste dedicarte a la ufología.
Bueno, como bien dijeron, Perú está íntimamente en cabeza de esta historia porque nací allí, crecí allí, y es un país fecundo de misterios, lleno de historias extraordinarias, que creo que a muchos de nosotros, los que nacimos en ese país, nos inspiró a mirar más allá. Leyendas antiguas del Perú, que hablan de dioses de las estrellas, de seres desconocidos que arribaron a los Andes y que le entregaron conocimientos a nuestros ancestros. Obviamente creo que ese fue el primer caldo de cultivo para que, al menos en mi caso, tuviese muchas preguntas e interés. Y luego fueron las experiencias en sí mismas, observaciones de objetos anómalos en el cielo, primero cuando era muy chico, muy niño, en la localidad de Chosica, sierras que se emplazan pues fuera de la ciudad de Lima, donde iba con mis padres de paseo campestre, y nos quedamos pues hasta tarde, en la noche, allí en los búngalos, en las cabañas, y de pronto observaba luces caminantes sobre las crestas de los cerros o haciendo como zigzags en el cielo. Yo era muy chiquillo y para mí eran como estrellas caminantes, hasta que vas creciendo y te das cuenta que ni eran satélites ni estrellas caminantes, que era otra cosa, y este fenómeno fue avanzando y como lo he descrito tantas veces, ya en mi adolescencia, a los 14 años, en 1988, en el verano, observo un objeto mucho más claro, mucho más cercano, una pelota de luz a pleno día que se movía sobre la ciudad en dirección al océano. Entonces los medios de comunicación se pusieron como locos y a lo largo de ese año 88 mencionaron que una oleada de ovnis estaba inquietando los cielos de Lima. Entonces yo me pregunté, ¿y qué corno es ovni? Allí descubrí que el término ovni, objeto volador no identificado, era un término militar, no místico, espiritual, esotérico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para tratar de entender qué pasaba. Y así que todos estos sucesos me fueron introduciendo a la investigación de este fenómeno, pero más allá de la investigación, empezó con un contacto que llegó 5 años más tarde de este avistamiento que acabo de escribir. Si mal no recuerdo, corría octubre de 1993, tenía entre 18 y 19 años, estudiante de mercadotecnia, tenía que rendir unos parciales de estadística y contabilidad, y como todo estudiante, un momento pues cierro los apuntes, los cuadernos para relajarme en el escritorio, tomarme como un break, y en ese instante, aunque suene una locura para la gente que nos está escuchando, escuché una voz, percibí una voz en perfecto castellano, en acento neutro, que me dice, no dejes de seguir buscando, somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vivirás un adiestramiento, una preparación que te permitirá conocernos más adelante físicamente. Ahí me dije, caramba, me he vuelto loco.
Y perdí
la confirmación. Perdí la cordura, perdí todo, me quemé una neurona en la cabeza con los apuntes. Y pedí una confirmación porque, a ver, una cosa es que por cultura, por sentido común, por lo que quieras, por estadística, podamos suponer que en esta galaxia con tantas estrellas y galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea, que son miles de millones en el cosmos, que podría existir tal vez alguna civilización inteligente. Pero otra cosa muy distinta, creer que estás recibiendo un supuesto mensaje telepático, realmente era para encerrarme en un manicomio. Sin embargo, la voz me contestó y me dice que suba a la terraza de la casa, a lo alto de la vivienda, y que allí tendría la confirmación. Bueno, haciendo corto relato, subo a la terraza, aparece un objeto brillante, de un color rojo muy intenso, la luz concentrada, se aproxima, se coloca sobre la vivienda y se ve que este objeto tenía como una sutil forma de un boomerang. No emitía ruido y era impresionante la luz que emitía y yo quedé atónito. Un detalle es que no estaba solo, mi familia subió conmigo, mis padres fueron parte de los testigos y todos vimos aquello sobre la vivienda. Y creo que a los dos días, en el diario El Comercio, que es un diario conservador de Lima, se publica la noticia de que vecinos de Orrantia del Mar habían reportado luces extrañas en el cielo. Y justamente el avistamiento fue en Orrantia del Mar, donde yo vivía con mis padres. Entonces, más corroboraciones no hacían falta y decidí tomar el toro por las astas y enfrentar estas experiencias. Así empezó todo.
Wow.
Ricardo, ¿cuándo, en qué momento te diste cuenta? Porque pareciera como que la vida de alguna manera, sabes, de niño, la vida o estos seres se fueron preparando de a poquito como para ir recibiendo esa información y para que no fuera un día de repente un impacto grande. ¿En qué momento te das cuenta de que realmente había sido elegido? Porque, bueno, yo he visto que tú has dicho varias veces que no es que seas un ser especial, pero sí podemos decir que ellos te eligieron, quizás porque tú ya venías transitando un camino o tenías una cabeza más abierta a todos estos temas, vos sentís que tu personalidad hizo que estos seres te eligieran o el camino que vos viniste a recorrer te eligieran para transmitir ese mensaje.
Es muy interesante tu razonamiento, ¿qué motiva a estas entidades a contactar a unas personas y a otras no? Sinceramente no me siento un elegido, una persona especial, un seleccionado, que a veces en el mundo del contactismo, cuando alguien ha vivido estas experiencias, se puede confundir y creer que el mensajero es más importante que el mensaje, y obviamente no es así. Los testigos somos solo circunstanciales, y el fenómeno, la experiencia, la información, el mensaje es lo que prevalece. Considero que tal vez estos seres vieron en personas como mi humilde caso, gente con mente abierta, con la capacidad de resiliencia para absorber una experiencia de esta naturaleza que no es fácil, que no deja de ser traumática, aunque ha sido positiva para mí y para mucha gente, pero no deja de ser traumática porque es algo desconocido, intenso.
Que lleva su tiempo
que
de procesar,
previeron,
¿no?
Exacto, exacto, sí, sin duda. Además previeron que podrías ir adelante pese a los escollos. Este es un camino muy espinoso, muy enrevesado, donde hay gente que piensa cosas equivocada sobre tu persona, ataques también, elogios, y ante todos esos estímulos tienes que estar muy centrado. Insisto en que el mensaje, la información es lo importante. Y ciertamente esto ha sido como la gota que oraba la piedra, porque empezaron estos fenómenos desde chico. Si ustedes entrevistan e investigan a testigos de contacto, no solo con este tema de lo extraterrestre y su vinculación con el fenómeno OVNI, su probable vinculación con el fenómeno OVNI, porque los OVNI son muchas cosas, van a notar que muchos experimentaron estos fenómenos desde que eran chicos, y no solo con los extraterrestres, insisto, sino con cualquier tipo de fenómeno inexplicable, que como lo queramos denominar, que esto empezó con una búsqueda, con preguntas, o con sueños, o con sensaciones, o con sucesos extraordinarios, desde que éramos niñas, niños. Y cuando uno es adulto, los empieza a ver con otra perspectiva, y como dicen pues en en Argentina, creo que también Uruguay, me cayó la ficha, ¿no? Cuando sí, fue pasando exacto. el tiempo, claro, cuando fue pasando el tiempo y empecé a investigar el tema, traté de no quedarme solo con aquello de contar lo que viví y lo que he seguido experimentando en experiencias de contacto incluso más fuertes de las que acabo de escribir, sino de investigar y contrastar con otros testigos, tratar de entender. Bien. Y creo que ese ha sido el proceso, que reunimos una característica que, supongo yo, estos seres vieron, que seguiríamos adelante, que soportaríamos la experiencia y no tendríamos aprensión en compartirla allí donde fuese.
Ricardo, recién decías que has tenido experiencias más impactantes, muchas de las que has contado tienen que ver con citas, con horarios que te han dado en lugares donde tú tuviste la oportunidad de llevar periodistas, de llevar investigadores para que ellos mismos vieran con sus propios ojos estas apariciones. ¿Cuál fue la experiencia que vos podrías catalogar como la más movilizadora, la más transformadora en todo este proceso que has vivido, la más cercana quizás, que realmente te ha impactado de una manera trascendental?
Bueno, se han dado muchas experiencias, tanto personales o grupales, en los trabajos de campo, de investigación, que me ha llevado por muchos países del mundo, investigando, experimentando todo esto, y también experiencias en donde en algunas ocasiones, al menos en mi caso, en 8 ocasiones, que creo que son bastantes, de haber invitado, como bien decías, a periodistas, investigadores, del fenómeno OVNI muy reconocidos internacionalmente, para que ellos puedan constatar que este fenómeno surgía en el día, el horario, la coordenada específica que estos seres habían anticipado previamente. Y de hecho, en una de esas experiencias con periodistas, recuerdo de manera muy especial, siempre lo comento, lo que ocurrió en Monte Shasta en el año 2014, allí en los Estados Unidos, cuando la investigadora y periodista OVNI Paola Harris, autora de varios libros, muy reconocida por su trabajo con testigos de alta credibilidad. Ella fue la que apoyó al coronel Philip Corso del ejército norteamericano a hablar sobre el caso Roswell, íntima amiga del exministro de Defensa de Canadá, el Paul Hellyer, que habló de que los gobiernos del mundo, las grandes potencias, ocultan el tema extraterrestre. Entonces Harris vino a investigar mi caso. Me acompañó a Monte Shasta, en donde una entidad que dice llamarse Antarel, al menos se presenta con ese nombre, luce como nosotros, como un varón de unos 35 años, aunque su estatura es bastante más alta que la de un humano común, llega a los 2 metros 70 de estatura, es un verdadero gigante, y Harris vio a este ser acompañada de cerca de una docena de testigos en Shasta, que no solo presenció un fenómeno lumínico en el cielo, en Shasta, sino que esta investigadora, al lado de un grupo de personas, había un antropólogo, había un médico cardiólogo, había diferentes personas con diferentes criterios, y todos vieron lo mismo, que a solo unos 20, 25 metros, porque luego se aproximó, apareció este ser enfundado en un enterizo, de un color tal vez azul marino, con su cabello largo, platinado, que le caía por detrás de los hombros, sus rasgos se podía ver perfectamente, totalmente humanoides, y su presencia allí era impactante, ¿no? Porque su altura era increíble, que sobrepasaba hasta los pequeños pinitos y arbustos que había en este bosque de Sanflat, al pie de Monte Shasta, que es un volcán hoy dormido al norte de California. Entonces, Paola Harris lo vio, quedó completamente en shock, porque hasta llegó a percibir un mensaje personal para ella, y cuando volvió de Shasta dijo, voy a escribir sobre esto, voy a contar mi testimonio, y varios investigadores y hasta científicos amigas de ella le dijeron, no comentes esto, eso te va a dañar tu reputación, no tienen idea de todas las cosas por las que pasó Paola, cosas bastante graves a nivel personal, incluso con hackeo su computadora, hackeo su teléfono móvil, amenazas, no tienen idea, así como las películas de ciencia ficción, de Expedientes Secretos X, pues sí. Así. Bueno, además de esta experiencia de Harris, en donde hubo este avistamiento prefijado con una cita telepática y en donde apareció físicamente esta entidad de origen extraterrestre, personalmente, ya más allá de los periodistas, los investigadores y este caso excepcional de Harris, nosotros hemos visto estos seres. Yo la primera vez que vi a este ser, que dice llamarse Antarel, que ignoro si es que se trata de su nombre, o es solo una denominación que utilizan para facilitar la interacción La primera vez fue en 1997. Yo en ese momento era un muchacho de 23 años. El contacto ocurrió en el desierto de Chilca, muy famoso paraje, a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, que en ese momento pues era muy inhóspito, no había nada, ni siquiera granjas, ni poblaciones alrededor, sino que era todo un desierto completamente desolado. Y en ese lugar, desde los años 60, 70, se reportaban avistamientos de ovnis. Hubo muchos contactados que hemos afrontado este tipo de experiencias. Pues en ese mismo desierto, Antarel visitó en el año 97, y fuimos allí, un grupo de personas, y efectivamente este personaje surgió luego de unos avistamientos de intensas luces, pues peinando el cielo, otras que bajaron, que fue lo que más me impresionó, y que eran muy pequeñas, yo estimo que tal vez del diámetro de un balón de fútbol, que en el contactismo se le llama sondas, o Foo Fighter, en homenaje a los incidentes de la Segunda Guerra Mundial, que tanto pilotos aliados como alemanes veían estas luces aparecer, y no eran alucinaciones, sino que eran objetos concretos, pues estas sondas, que no son obviamente tripuladas, sino que funcionan como ojos electrónicos, bajaron a cerca del campamento, a casi a ras del suelo, moviéndose, y esto me impactó muchísimo. Fue la introducción, el prólogo, el preámbulo de la aparición de este hombre Antarel, que surgió en medio del desierto, estaba vestido, lo recuerdo bien, con un enterizo plateado, pegado al cuerpo como si fuese una segunda piel, solo el rostro y las manos estaban descubiertos, se iluminó completamente para que lo pudiese ver porque era de noche en el momento que ocurrió la experiencia, y en ese instante él me invitó a que yo le acompañase, que caminase con él hacia un sector del desierto en donde había un cerro iluminado con una tenue luz como amarillenta y había como una neblina muy extraña en ese sector, en donde entendí, o sea, comprendí lo que él me decía, al menos mentalmente y con señas, que lo iba a acompañar dentro de un aparato de ellos que estaba allí. Uh-huh. Cosa que no ocurrió, porque tuve tanto miedo, uh-huh, estaba temblando, no podía manejar mis emociones, y lo que él me dijo, siempre escuchando su voz en castellano en mi cabeza, es que respetaba mi decisión, que estaba todo bien y que cuando yo me sintiese listo y cuando sea el momento, retomaríamos esa experiencia. Y sencillamente se marchó. Luego vimos con las otras dos personas que me acompañaban, el grupito que estuvimos allí, cómo en ese sector donde yo no me animé a ir, se encendió una luz ya no tan amarillenta, sino diría dorada, muy fuerte, y un objeto se elevó del desierto y se marchó hacia el cielo, a velocidad media, de forma diagonal, y se perdió entre el colchón de nubes más arriba, y lo vimos y yo eché a llorar, o sea, me rompí en llanto, dije, Dios mío, la experiencia que me he perdido por ser un cobarde, ¿no? Yo estoy escribiendo aquí en la radio, pero en el momento no tienen idea lo que es una cosa muy fuerte.
Claro. Ricardo, en este momento sentís que si volvieras a tener la oportunidad, sí entrarías, acompañarías a este ser, que hoy en día sí estás preparado para esto.
Bueno, es que esa historia no terminó allí. En ese momento, en el año 97, no sentí que podía enfrentarlo. Y quedó trunca esa experiencia que suena a una verdadera locura. Claro. Traté de centrarme y de familiarizarme más con este tipo de experiencias en esos años. Tratar de quitar de mi cabeza lo que yo creía o suponía sobre ellos. Tratar de alejar el concepto extraterrestre y experiencias con extraterrestres, el qué dirán. Yo en ese momento era representante, divulgador científico de un laboratorio internacional, visitador médico, también se le llama, era mi profesión. Me costaba mucho conciliar ambas realidades, con permisos en el trabajo para viajar a otros países y aparecer en programas de televisión, conferencias. Tenía como una doble vida. Hasta que en el año 99, cuando surgió la oleada ovni más importante de la historia del Perú, que fue anticipada por estos mismos seres y que yo mencioné a los medios de comunicación previamente, obviamente los telediarios y todo me invitaron a la televisión peruana a hablar sobre este tema y fue la gota que colmó el vaso porque mis jefes en el laboratorio internacional me despidieron, me echaron, ¿no? Y lo que me dijeron con mi carta de renuncia en el escritorio fue: usted tiene que elegir, o es representante de esta compañía, o es representante de los extraterrestres, ¿no? Pero en realidad no me dieron a elegir, o sea, me hicieron firmar mi carta de renuncia. Y yo lo acepté porque a partir de ese momento decidí dedicarme a tiempo completo al ver de que todo mi entorno y mi desarrollo profesional en ese ámbito se había visto ya en jaque, producto de mi divulgación de estos temas, pero al mismo tiempo fue algo positivo porque como que me liberé y empecé a enfrentar y a investigar este tema de otra perspectiva, y eso fue lo que me preparó para que en el 2001, o sea, del 97, la experiencia trunca, al 2001, finalmente, luego de varios intentos, pudiese subir, al menos en mi percepción, físicamente, a una de sus naves. Y eso volvió a ocurrir con el citado Antarel en el desierto de Chilca. Fue el 24 de febrero del año 2001. Y en esa experiencia, en donde fui absorbido por lo que yo llamo un haz de luz sólido, o sea, una luz, pero no como cuando iluminas con una linterna, sino que sientes como peso en esa luz. ¿Se entiende? Uh-huh. Como si tuviera peso. Es una sensación muy rara. Y la sensación de ingravidez, de un momento a otro mis pies dejaron de hacer contacto con el suelo, y esta cosa, este rayo tractor, me arranca hacia arriba. Yo cerré los ojos porque hubo una luz bastante fuerte que me ensegueció, una luz blanca muy brillante, como si hubiera aparecido en una hoja en blanco, una hoja papel bond. De pronto estaba pisando y todo era blanco, ¿no? Como una hoja de papel para imprimir. Todo era blanco, blanco brillante. Me fui acostumbrando a esa luz y vi una puerta como oval, enorme, frente a mí, como para que la cruzara un gigante. Estaba de pie, ahí lo pude distinguir sobre unas pequeñas luces que tenían forma, como si fuese un panal de abejas, con formas geométricas, pero que iban pulsando como unas luces celestes, muy débiles, y era muy muy raro ver mis zapatillas beige.
Me imagino que era como porque... estar de vestido de campo en un laboratorio científico.
Bueno, me entendiste perfectamente. Me gustan esas zapatillas porque, vamos, fui al desierto.
Claro.
Y siempre recuerdo esas emociones, ¿no? Yo las tenía puestas en ese momento de la experiencia, y ver las zapatillas con algo del polvo del desierto sobre ese lugar tan inmaculado, ¿no? Tan minimalista, tan brillante, yo dije, esto no puede ser verdad, estoy soñando. Es como si me hubieran cortado con una tijera y me hubieran colocado en otro lugar.
Claro.
Y luego apareció el mencionado Antarel. Bueno, esta es una experiencia en donde yo tuve un diálogo con él, que la recuerdo con mucha fuerza, porque entre otras cosas, lo que él me dijo ese 24 de febrero del 2001, es que ellos, estos seres, que proceden de distintos lugares, es como una organización de civilizaciones distintas a nosotros, obviamente, que mantienen un vínculo, mantienen una relación, pero no todos proceden del mismo lugar o tienen la misma historia. En el caso de Antarel, él afirma provenir de una civilización emplazada en el sistema solar más próximo a nosotros, que es Alpha Centauri, un sistema triple que tiene tres estrellas: Próxima Centauri, Alfa y Alfa B Centauri, un lugar que siempre, según estos seres, en algún momento los propios humanos vamos a colonizar.
Quería preguntarte si este planeta Alfa Centauri tiene que ver con los llamados exoplanetas, que tienen características similares a la Tierra, donde podría el ser humano en algún momento vivir allí.
Es correcto. A lo largo de estos años, desde el 2012 hasta aquí, nuestros científicos ya han encontrado al menos tres exoplanetas en Alpha Centauri, exactamente en la estrella Alpha, alrededor de la estrella Alpha, y también en Próxima Centauri. De hecho, allí encontraron una supertierra que es mucho más grande que nuestro planeta, con bastante roca, montañas, aunque un poco más fría, que son aptas para la vida, al menos para colonizarlas. Y de hecho, ustedes recordarán que nosotros anunciamos con anticipación, basados en estos mensajes y en estos contactos con estos seres extraterrestres, que nuestra humanidad iniciaría un proyecto para colonizar estos planetas ante una supuesta y venidera crisis planetaria que podría ponernos contra la pared en nuestra supervivencia, obligando a que las potencias se puedan aliar y crear un proyecto para enviar astronautas a otros mundos, a Alpha Centauri, y empezar de cero allí. Cuando yo comenté todo esto, muchos pensaron que me había vuelto loco, pero, hombre, exactamente un año después, el 12 de abril de 2016, un año después de la advertencia, del mensaje, de la información que recibimos, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, dio una conferencia de prensa desde Nueva York anunciando exactamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que a la humanidad le quedaba 100 años, lo dijo Hawking, 100 años para tomar decisiones gravitantes para perpetuarse en el espacio, ¿no? Entonces, obviamente que los científicos saben que hay estos planetas, han dado a conocer la opinión pública la existencia de tres de ellos, como acabo de decir, pero hay otros más, ¿no? Antarel proviene de esa región.
Ricardo, y el poder transportarse, ¿no?, implicaría para la especie humana poder alcanzar niveles vibracionales un poco más elevados, salir un poco de esta densidad, porque a uno le parece casi imposible poder viajar esas distancias en lo que conocemos ahora.
Está claro, y lo dicen ellos, que el ser humano ha ido creciendo a pasos agigantados tecnológicamente, pero no en la misma proporción moralmente, éticamente, a nivel de conciencia. Y si seguimos avanzando de esa manera desproporcionada, las consecuencias pueden ser dramáticas, fatales. Esta situación mundial que estamos enfrentando, que obviamente, y dicho por estos seres, es un ensayo ante eventos venideros que puedan acercarse. Y obviamente todo está en preparación. Nosotros llamamos a esto el proyecto de El Arca, que es una iniciativa multinacional secreta que ya está puesta en marcha en sus primeros pasos para asegurar la supervivencia del ser humano, sea cual sea el costo, en otros mundos, si es que todo fracasa aquí. Obviamente en esta agenda está la búsqueda de una tecnología que nos pueda llevar a otros mundos, porque con la que ahora mismo tenemos, alcanzar, por ejemplo, Próxima Centauri, que está a unos 4 años luz de distancia de la Tierra, nos puede tomar mucho tiempo. En cambio, si logramos adquirir una tecnología diferente, más cercana a la que estos seres dominan, a través de la investigación en los grandes aceleradores de hadrones, como el CERN, por ejemplo, entre Suiza y Francia, que tuve la oportunidad de visitar, y otro proyecto similar secreto que se está empezando a armar en Chile, en el desierto de Atacama, es probable que en los próximos años tengamos noticias al respecto. También ellos planean, con estas circunstancias y todo lo que está pasando en el mundo, hacer test muy importantes en la humanidad. Esta situación del virus, sin ninguna duda, es un test. No digo de que el virus no exista, porque hay evidencias contundentes de que existe. Se podría discutir, a mi modo de ver las cosas, si las estadísticas son lo que son, si el manejo de algunos países fue el más correcto, si, como decimos en Perú, a río revuelto ganancias pescadores, y también hay oportunismos políticos, económicos. Estamos en una especie de guerra sin ninguna duda, ¿no? Según la información que nosotros tenemos, este virus no es un accidente, no digo que sea sintético, pero como mínimo fue liberado adrede, porque de esta manera puedes hacer un experimento a gran escala para medir la psicología de la gente en el confinamiento, en el encierro, en la incertidumbre, en este arresto domiciliario, en la coacción de sus libertades, que pueden obedecer obviamente a medidas sanitarias o no tanto. Entonces, todo esto es parte de un ensayo, medir cómo un país responde con su sistema sanitario, cuán robusto es, la obediencia, el miedo, la implicancia de los medios de comunicación, la economía, el sistema social humano. O sea, es un gran, gran ensayo a gran escala que puede servir para otros modelos de catástrofe, para cualquier otro modelo de catástrofe, del impacto de un asteroide a otro virus o lo que fuese. De hecho, Stephen Hawking, cuando sugería que la humanidad no, sin más remedio tenía que viajar a otros mundos, a Alpha Centauri, entre las causas que él cree, o creía porque ya falleció, que nos podían empujar a esa emergencia, a ese viaje espacial, en los próximos 100 años, habló de pandemias terribles, habló del impacto de un asteroide, del cambio climático acentuándose y también de la superpoblación. Claro. Nos guste o no nos guste, el problema no es el número de la humanidad. El problema es el número en desorden en la administración de los recursos. Si fuéramos 7.000 u 8.000 millones de personas viviendo en armonía con la Tierra, con la naturaleza, entre nosotros, en conciencia con los recursos, pues que seamos lo que sean. Pero no es así. Y si seguimos más o menos ese patrón, dicen los extraterrestres, es probable que ya entremos en una crisis de no retorno en el 2050. O sea, Ya. Estamos hablando dentro de poco tiempo. Sí, ya, ¿no?
¿Por qué los extraterrestres siempre uno los ve a través de los relatos que hacen los contactados como seres que hacen una especie de padrinazgo sobre la raza humana? ¿Hay un interés de preservar la existencia humana, así sea colonizando otras zonas? ¿Por qué ese relacionamiento como si fueran padrinos y madrinas de nosotros? ¿Viene desde tiempos ancestrales?
Lo han definido muy bien. Sin ninguna duda tenemos un padrinazgo extraterrestre. Ellos están en la Tierra desde antes que surgiera la vida humana, desde antes que surgieran los dinosaurios. A ver, o sea, nuestro planeta tiene un proceso de más de 4.600 millones de años. Y nosotros los humanos tenemos ¿cuánto tiempo? O sea, como civilización, al menos la última civilización que se ha desarrollado en esta etapa de la Tierra, que se remonta a Mesopotamia, Sumeria, se calcula que debe tener 6.000 años de antigüedad. Como humanos, como especies, como Homo sapiens, en realidad nos hemos desarrollado hace unos cientos de miles de años. Y si vamos a nuestros antepasados más recientes, a unos 3 o 4 millones de años atrás, ¿se entiende? Si la historia de la Tierra, si la historia de la Tierra fuera un reloj que va girando completamente con sus manecillas para completar las 24 horas, los humanos estamos viviendo aquí los últimos 2 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Parece que nuestra especie es el resultado de ese largo proceso, y estos seres que la han apadrinado, en el sentido de que han sembrado vida en la Tierra, que han intervenido, según lo que ellos dicen, en nuestros antepasados para garantizar su evolución, que han metido sus narices en la fundación de algunas civilizaciones que incluso nosotros hoy por hoy desconocemos y que la arqueología considera mitos o leyendas. Bueno, todo ese proceso no se puede perder. Entonces, si ocurriese algo en el planeta que pone en peligro la extinción de la especie humana como tal, ellos están tratando de promover que así sean otros mundos, podamos sobrevivir. Porque en la medida que ellos nos ayudan a nosotros, sin intervenir directamente, ¿no? Porque tampoco habría mérito en el aprendizaje humano, también se ayudan a sí mismos en el aprendizaje, ¿no? Es como una cadena solidaria de evolución.
¿Por qué si la mayoría de los contactados tienen como la misión de poder acercar y decir lo que está pasando, por qué se trata de ocultar esta información? ¿Qué es lo que a vos te parece, Ricardo? ¿Cuáles son las fuerzas que están tratando de que no se conozca masivamente todo esto, acompañando un proceso de despertar espiritual que está teniendo la humanidad y que rompe los ojos?
Poder, es política, es poder, poder y política. Porque si tienes una información que lo demás no posee, te da una ventaja, porque el contacto extraterrestre tiene muchas implicancias históricas, tecnológicas, militares, hasta religiosas, y tú no puedes permitir que un shock semejante, admitir una cosa semejante, te desordene el gallinero, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, hay mucho de ingeniería social, de geopolítica, detrás del ocultamiento de la naturaleza extraterrestre, en el fenómeno OVNI, ¿no? Porque el fenómeno OVNI pueden ser muchísimas cosas. Recordemos que es objeto volador no identificado, pero hay un porcentaje que corresponden a estos vehículos no humanos que no están llegando a la Tierra, sino que ya están aquí, ¿no? Que ya están aquí hace bastante tiempo. Así que hay una política de ocultamiento de información y también una política que es la que más emplean de intoxicación de información,
claro,
¿no? Lo que algunos llamamos infoxicación.
Los fake news.
Exactamente, y eso pasa con todo. Esto lo hemos padecido los investigadores del fenómeno OVNI durante años, y ahora la humanidad lo está padeciendo con esta pandemia, ¿no?
Está claro que tiene que haber un nuevo orden mundial para poder liberar esta información y que no genere un caos, y bueno, con esta pandemia también hemos visto que tiene que haber una organización de la humanidad entera con una sola voz para poder combatir un virus que nos ataca por igual y de forma transversal. Así que no es tan loco todo esto que estás planteando, pero me gustaría saber cuán asiduamente se da este contacto que tenés con este extraterrestre específico que te ha visitado, que te ha hecho visitar esta nave.
Bueno, no es que yo desayune con ellos y tome mate todos los días, pero a lo largo de todos estos años, estamos hablando más de un cuarto de siglo, yo me habré entrevistado con estos seres en unas 8 o 9 ocasiones, solo o acompañado a otras personas, no más.
Wow.
Pero creo que con una sola hubiese bastado. Ha sido realmente increíble extraordinario, inenarrable, más allá que he intentado de compartir un trocito de esas experiencias.
Ricardo, investigando, ¿cualquier persona podría acompañarte en estos viajes? Es decir, ¿tenés grupos armados donde se puede acompañarte para hacer avistamientos?
Cuando se trata de una tarea de campo muy específica, sugerida por ellos, procuro asistir con un grupo pequeño, no hacer de esto algo demasiado grande para no afectar el proceso, ¿no? Pero sí, en otras ocasiones hemos hecho encuentros, como si fuese un congreso de ufología, pero al aire libre, donde han participado otros investigadores, otros testigos, y han compartido sus experiencias, sus investigaciones, y hemos hecho vigilias nocturnas, y han aparecido estos objetos, ¿no? Incluso en algunas de estas ocasiones, con comunicaciones prefijadas, con una cita de un avistamiento prefijado por las comunicaciones de estos seres. En septiembre del año pasado, 340 personas, estuvimos en el desierto Atacama, en Chile, y a la hora exacta, el día que habían marcado, y con todo el campamento expectante, apareció un objeto que empezó a pulsar luz y se colocó sobre nuestro campamento, y fue filmado, ¿no?, por el investigador canadiense Rob Freeman, y el vídeo está en mi canal de YouTube. Se hizo la investigación pertinente, se pudo verificar que era algo sin explicación por el momento, ¿no? Entonces, estas experiencias las han vivido cientos de personas cuando hemos hecho estas convocatorias. No tenemos ahora mismo, en vista de las circunstancias que está atravesando el mundo, nada en agenda de próximas actividades, pero tal vez en septiembre del próximo año 2021 nos volvamos a reunir en Monte Shasta, es lo que podría decir por ahora.
La invitación es a visitar tus canales de YouTube, Ricardo González, ufólogo, investigador de fenómeno OVNI y autor de más de 20 libros, para que sigan viendo tus conferencias, todas las pruebas empíricas que has presentado y cómo evoluciona este contacto y todo lo que puedas bañar de luz sobre esta situación en los años que se vienen, que van a ser bien intensos.
Muchísimas agradezco gracias, mucho por Ricardo. La invitación, y a todas las personas que nos han estado escuchando, solo sugerirles que no dejen de pensar, de cuestionar, de analizar todas estas informaciones, porque a través de la duda también se llega a la verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias, Ricardo.
A mí, en lo personal, me deja esperanzada y me encantaría que cuando tengas el próximo contacto con este ser elevado, alto, de otro.
Que
le mandes un abrazo enorme, que nos sigan apadrinando, que nos cuiden, que nos hagan despertar, que nos lleven hacia un futuro mejor en el que la humanidad realmente pueda organizarse de una forma más solidaria y valorar lo que es la experiencia de existir en este plano físico para crecer espiritualmente.
Que así sea.
Un beso enorme.
Chao.
Bueno, Fer, y así despedimos este episodio. Me dejó, mirá, totalmente.
La verdad que estoy.
Estoy de cara, sí, mirá. Qué impresión.
Quiero ir a mirar una película de extraterrestres.
Sí, me quiero ir a alguna montaña, me quiero ir a Villa Serrana, que es lo que tenemos más cerca por acá.
Sí, queremos avistar, queremos meditar, queremos hacer todas esas cosas. Así que bueno, esperemos que vengan a nosotros.
Que vengan, hay que abrir la cabeza, hay que creer, hay que confiar que no somos el único tipo de existencia y que no estamos solos. Eso es lo importante, nunca estamos solos. Así que
nunca estamos solos.
La bienvenida a todos los seres de luz que quieran acompañarnos en este proceso de crecimiento y un buen futuro para esta humanidad que ha sido tan infantil en su accionar durante su desarrollo, y yo creo que llegó el momento de madurar.
Bueno, hasta el próximo episodio, Cecilia. Vamos a tener este bonus para que puedan hacer todas las preguntas que quieran y bueno, responder a todas sus dudas.
Esperamos que llenen ese correo y vamos a hacer este episodio bonus respondiendo a todo lo que a ustedes les haya quedado como interrogantes de este episodio sobre extraterrestres.
Los invitamos a que hagan estas preguntas a través de audios, que nos manden sus audios con sus preguntas para poder incluirlos en el próximo episodio.
Qué lindo tenerte de regreso en Uruguay, Fer. Nos estamos viendo para el próximo episodio. Te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Ceci.
Espiritualmente. Fernando Iturralde. Cecilia Olivera.